Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente siente. El otro día tuvimos en este programa una interesante aportación, porque nos contó Cruz, nuestra colaboradora, una historia interesante. Una historia interesante que se había producido en la prisión de Morón. Nos contó una escena, la verdad es que sobrecogedora. A mediados de julio, en un despacho de la Plaza de España, en Sevilla, se produjo un encuentro extraño. Un padre y una madre, Jorge y Reyes, que habían perdido a su hijo Juan, abrazaron a Jesús, un joven de 32 años. La escena no hubiera tenido nada de sorprendente si Jesús, el muchacho al que abrazaron Jorge y Reyes, no hubiera sido el responsable de la muerte de su hijo, de la muerte de Juan. Sorprendente esta escena. Jesús, en una feria de Sevilla, en la que estaba completamente borracho, se vio envuelto en una pelea hace 11 años. En la trifulca volaron botellas y golpes y Jesús acabó asestándole a Juan una cuchillada en el pecho que le dejó sin vida. Jesús fue condenado a 18 años de cárcel, que está cumpliendo en la cárcel de Morón. En la cárcel Jesús reflexionó sobre lo que había sucedido, empezó a escribirle cartas a Reyes, la madre de Juan, y le pedía perdón en esas cartas por lo que había hecho.
Durante el juicio, la madre de Juan, que se llama Reyes, quería haberle preguntado por qué mató a su hijo de esa forma, sin que mediara nada, y se la envió a la prisión. Ajá. Y aquello a Jesús le revolvió el alma. ¿Sí? Se cartearon más o menos durante una temporada.
Bueno, pues se cartearon y ya digo que el responsable de la muerte del hijo, Jesús, le pidió perdón. Reyes primero y luego Jorge aceptaron esa petición de perdón. Cruz nos explicó que en esta decisión de los dos padres tuvo mucho que ver la fe que tienen.
Perdieron a su hijo de 19 años. Son personas profundamente religiosas. Ajá. Y ellos, los dos me dicen que su fe es lo que les ha mantenido y su fe es lo que les ha animado a dar este paso.
¿Por qué se produjo ese encuentro? Bueno, pues en Morón hay un taller de justicia restaurativa, que es una forma de justicia que quiere ir más allá que la justicia punitiva. No pretende sustituir el cumplimiento de las penas, pero que busca el encuentro entre los que han causado el mal y las víctimas de ese mal. Ya digo que es un invento que no es nuevo. Se ha utilizado, por ejemplo, en Italia mucho entre exterroristas que han pedido perdón, porque claro, es necesario que el culpable pida perdón, y las víctimas de ese terrorismo. El taller de justicia restaurativa en Morón provocó el encuentro que te acabo de describir. Jesús llegó a ese encuentro temblando, se echó a llorar y recibió el abrazo de la madre de la víctima, como te he contado. Dicen Jorge y Reyes que al tener delante a Jesús, el chico que mató a su hijo, lo vieron como un pobre chaval, no como un homicida. Estuvieron tres horas juntos, en las que los tres estuvieron mirando su dolor y miraron el futuro posible para los tres. Jesús sostuvo una foto de Juan en silencio y escuchó por boca de sus padres que era un futbolista prometedor. Jorge y Reyes, después de este gesto, dicen que el perdón te quita un peso, que el perdón te hace no estar encadenado al mal sufrido. Y Juan necesita algo más que cumplir su pena, necesita afrontar su culpa, mirar a la cara a las personas a las que tanto daño ha hecho y pedirles perdón. Hay varios programas de justicia restaurativa en España, no solo en la cárcel de Morón, que son, bueno, experiencias muy interesantes. La justicia restaurativa, como te cuento, no es una alternativa a la justicia clásica, ¿no? Pero logra cumplir algunos objetivos importantes. Primero, la reinserción del condenado. que reconoce la culpa, pide perdón y además esta justicia restaurativa da protagonismo a las víctimas, porque las víctimas normalmente tienen una sentencia pero no tienen un espacio para expresar su dolor, para manifestarse. Los que trabajan en estos programas de justicia restaurativa señalan que la mejor reparación de un daño grave causado por un delito grave es que el que ha cometido ese delito reconozca el daño causado y pida perdón. El perdón luego de la víctima es una decisión muy íntima que en ningún caso se puede dar por descontada y que no se puede imponer. Pero también el conceder el perdón permite construir un futuro menos determinado por el delito. La justicia restaurativa, como imaginas, en realidad apela a lo mejor de cada ser humano. Al que ha cometido el delito se le invita a reconocer la verdad y a hacerse responsable de sus consecuencias, a abandonar el estilo de vida que llevaba, porque hay mucha gente que cumple la condena entera y no ha afrontado el origen de su culpa. Y por otro lado, con este sistema la víctima puede pedir, dar perdón, perdonar, y así, digamos, dicen los que lo han hecho, porque esto solo están autorizados para hablar de esto las víctimas que han perdonado. Y las víctimas que han perdonado dicen que eso les libera de un peso. En cualquier caso, la víctima tiene así un protagonismo que, ya digo, no suele tener durante el proceso penal, porque en un proceso penal no se escuchan sus necesidades, no aflora el trauma que ha provocado el delito. Habrá que ver el recorrido que tienen estas historias, que, ya digo, son algo más que estar anclados a lo que pasó. Son ocasiones para construir un futuro para las dos partes. Es lo primero que te cuento, no lo único. Hace poco más de una hora que ha terminado en el Congreso el pleno en el que Pedro Sánchez ha informado de los pormenores de la cumbre de Bruselas. La jornada ha estado marcada por el anuncio de Vox de una moción de censura en septiembre. La apuesta no tiene visos de prosperar y ha hecho que el presidente del gobierno se sienta reforzado. Ha llegado incluso a augurar una legislatura larga. María Dabán.
Pedro Sánchez se marchaba del Congreso como entraba, entre aplausos de los suyos, y es que el presidente aseguraba que estamos ante un hito histórico, hito que le llevaba a augurar muchos frutos en esta legislatura, algo de lo que duda Pablo Casado.
Prepárense para una legislatura larga y fructífera.
La pregunta es ¿para quién? ¿Va a ser fructífera para los que quieren la independencia de Cataluña?
El pleno ha servido también para repetir la votación del grupo de medidas económicas de la Comisión de Reconstrucción. Hubo un error la semana pasada con el voto de un diputado de Podemos, pero el texto ha obtenido ya la luz verde de la Cámara.
Te cuento ahora que en Arroba de los Montes, un pequeño pueblo de Ciudad Real que ronda los 800 habitantes, se ha detectado un brote con 7 personas contagiadas. El ayuntamiento ha emitido un bando en el que solicita a los vecinos que salgan a la calle lo estrictamente necesario. Su alcalde, Antonio López, lo contaba así a COPE.
Han hecho hoy más pruebas PCR, en principio sí hay varios positivos, 6 o 7, y bueno, sí, tenemos un brote importante. Sí, en el ámbito familiar, bueno, poco también en el ámbito de amigos, porque claro, todas las personas tienen relación y se juntan con amigos, uno viene de una zona, otro de otra zona, y se juntan aquí puntualmente en verano. Son gente de la localidad, que tienen casa aquí en la localidad, pero que viven fuera y que vienen, y algunos son de aquí, y algunos que viven aquí.
Interior acerca 4 miembros de ETA a prisiones más próximas al País Vasco. Destaca entre ellos el terrorista que asesinó a un militar en Madrid para poner fin a la tregua de la banda en el año 1999. Juan Baño.
En un piso de ETA en Salamanca aparecieron, además de las huellas de Ivana Paolaza, la matrícula original del coche bomba con el que se acabó con la vida del teniente coronel Pedro Antonio Blanco en enero de 2000. Ahí puso fin ETA a la tregua del 99. El Supremo ratificó 123 años de cárcel para el terrorista. Con 35 de cumplimiento real cumplirá en 2033 las 3/4 partes. La cárcel de Granada le propone ahora para segundo grado y su traslado a Logroño. Asegura Interior que reconoce el daño causado y ha pedido perdón. Fuentes Villota, que dio apoyo al comando Vizcaya, cumple 30 años de cárcel desde 2014. Prisiones le suaviza su primer grado mediante el artículo 100.2 y le traslada de Alicante a Soto del Real, en Madrid. También ha pedido perdón, según Interior, la etarra Ollana Baquedano, con 18 años de condena. De Jaén pasa a Logroño, lo mismo que Aitor Fresnedo, condenado por atentado y en prisión desde el año 96.
Y en deportes ya ha terminado la segunda etapa de la Vuelta a Burgos. Elías Luis.
Una segunda etapa marcada por el aislamiento de tres corredores del UAE tras conocerse que han tenido contacto con un positivo en coronavirus. ¿Quién ha ganado la jornada de hoy, Erifrade?
Pues ha ganado precisamente el velocista del equipo UAE, el colombiano Fernando Gaviria, con mucha holgura sobre Demar y Bennett. Quinto y primer español ha sido Jonathan Verasturi del Caja Rural. Gaviria efectivamente da así una alegría al equipo Emirati, que hoy se ha quedado sin los integrantes colombianos Ardila, Molano y Muñoz, apartados por vivir con un test positivo en coronavirus, no por dar ellos positivo porque sus controles son negativos. Grosschartner, el austríaco, sigue siendo el líder.
Gracias, Eri. El Sevilla ha anunciado a través de un comunicado que un integrante de la plantilla del primer equipo ha dado positivo en COVID-19. El afectado está asintomático, con buen estado de salud y se encuentra aislado en su domicilio. Por su parte, el club va a hacer otro test al resto de la plantilla y si el resultado es favorable, volverán mañana a los entrenamientos. Y Pablo Machín se acerca al banquillo del Alavés tras anunciar que no viaja a China por motivos personales tras firmar hace apenas 7 días con el Qingdao Huanghai chino.
Sigues en la tarde de COPE. Ya tenemos aquí, como cada tarde, a Juan Solo. Juan, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fernando. Mira, antes estaba reflexionando sobre lo importante que ha sido el papel que ha jugado en el desarrollo de la civilización, ese afán de superación, esa ansia de conocimiento que tiene todo ser humano.
Bueno, es trascendente, ¿eh?
Sí, ¿verdad? Pues sí, todo ser humano necesita esto. Bueno, todos a lo mejor no.
Kiko Rivera, cantándole al amor. Esto va directo a tu corazón.
Bueno, sí, voy a ser bueno. Kiko Rivera también tiene esa ansia por superarse. Mira, él dijo, quiero cantar. ¿Canta? No, pero graba discos. Bueno, pues ahí está. Son muchas las personas que ingresan en la universidad a una edad ya avanzada, pues buscando completar su formación, y esto es algo encomiable. El protagonista de la historia de hoy se llama Genichi Mitsuhashi, que gracias a su tesón y entrega ha completado sus estudios universitarios a los 45 años de edad.
Se lo ha tomado tranquilamente.
Se lo ha tomado contra... Bueno, ha empezado tarde. ¿Eh? No, el hombre no ha suspendido. Mira, te lo cuento, nos vamos a Japón. Esto ha ocurrido en la Universidad de Mie. Y se puede calificar como un acontecimiento, creo que mundial, porque Genichi ha sido la primera persona en aprobar el máster universitario de estudios ninja.
No lo entiendo.
Pues yo tampoco, ¿hay un máster universitario en estudios ninja?
Desde hace 2 años, sí. Este es el primer ninja del mundo con título universitario. El máster dura 2 años, en los que Genichi ha tenido que trabajar muy duro.
Dar cera, pulir cera.
Fíjate que temario, Fernando, ha tenido que aprender Kung Fu. El arte marcial de los ninja se llama Shorinji Kenpo. No solo eso, ha tenido que leer numerosos documentos históricos en los que se hablaba de la historia de los ninjas, partir troncos con un hacha y aprender a cultivar todo tipo de vegetales, porque resulta que los ninjas vivían como granjeros por la mañana y luego por la tarde entrenaban artes marciales.
Hombre, una jornada muy completa.
Una jornada muy completa. Claro, tú imagínate que fueras profesor de los ninjas. Los ninjas van a clase con uniforme, todos ahí. En los exámenes escriben con tinta invisible. Tienen falta de asistencia a clase porque lo mismo tú crees que no están, pero sí están ahí, pues son ninjas. Lo cierto es que el director del máster está muy orgulloso y es verdad que temió que la universidad cancelara el proyecto, pero ya tiene apuntados para el próximo curso a la friolera de 3 alumnos.
Esta universidad no está dispuesta a seguir financiando en modo alguno las actividades de su grupo.
Así que ya sabes, Fernando, si te animas, a ti que te gusta aprender siempre cosas nuevas...
Pues habrá que mirar el programa con detenimiento. A ver si
exactamente, a ver los créditos. El pasado mes de febrero se filtraba, filtración interesada,
un informe, un supuesto informe que estaba preparando el Tribunal de Cuentas, un informe en el que, según apuntaba esa filtración, el dinero que estaba recibiendo la Iglesia a través de la X, todos los años se hace la declaración de la renta y se puede marcar la casilla de la Iglesia, y de otros fines sociales se pueden marcar las dos casillas. Bueno, pues la filtración que se hizo de un informe que teóricamente estaba preparando el Tribunal de Cuentas apuntaba que la Iglesia podía estar incumpliendo la ley con la utilización que se estaba dando a los fondos recibidos a través de la asignación tributaria. Curiosamente, el informe filtrado estaba elaborado por Enriqueta Chicano Javega, que es amiga personal de la vicepresidenta Carmen Calvo. Bueno, la cosa es curiosa porque en las últimas horas el Tribunal de Cuentas ha elaborado, no ha hecho público, pero ha elaborado el informe definitivo y no dice nada de lo que decía el informe inicialmente firmado. Esta historia la cuenta hoy, ya digo, porque el informe definitivo del Tribunal de Cuentas no ha sido todavía publicado, la cuenta Laura Daniele. Laura, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando. ¿Cómo vais?
Pues encantado de tenerte aquí para que nos expliques este asunto. ¿Añades algo a lo que yo había dicho? ¿Es así?
Bueno, lo has explicado muy bien, porque es un tema muy complicado,
¿sí?,
que surgió hace varios años ya, porque este tema empezó en diciembre del 2017, cuando el Tribunal de Cuentas tomó una decisión inédita, que es incluir en su programa de fiscalización, por primera vez en la historia de este organismo, a la Iglesia, ¿no? Ajá. La Iglesia no es un, digamos, una institución que esté bajo el ámbito de fiscalización del Tribunal de Cuentas, porque no recibe ninguna partida de los presupuestos generales del Estado.
Ajá.
Desde que se firmó el nuevo acuerdo de financiación en el año 2007, la Iglesia renunció al complemento presupuestario que recibía con cargo a los presupuestos del Estado para completar, ¿no?, los fondos que recibía a través de la asignación tributaria. En cambio, desde ese año, la Iglesia recibe solo aquellos fondos que marcan, que los contribuyentes marcan, ¿no?, voluntariamente cuando ponen la X en la casilla de la Iglesia. O sea que todos, digamos, si los contribuyentes no marcaran ninguna X, la Iglesia en este momento recibiría 0 euros, ¿no? Entonces no recibiría ninguna aportación extra de los presupuestos del Estado como lo hacían antes de este nuevo acuerdo de financiación. Ajá. Que se firmó en el 2007. Con lo cual la Iglesia dejó, digamos, de ser un organismo,
de estar financiada, ¿no?, con una partida en el presupuesto.
Claro, con una partida en el presupuesto. Entonces, el Tribunal de Cuentas, digamos, no tiene competencias para fiscalizar el dinero, porque, bueno, se entiende de alguna manera que el dinero que marcan, la X que marcan los contribuyentes cada vez que hacen su declaración de la renta, es una aminoración de ingresos del Estado. O sea, es una especie de pacto, ¿no?, entre el contribuyente... Ajá. Y la Iglesia, que el Estado simplemente es un intermediario que decide, ¿no?, aminorar sus ingresos y hacer de intermediario entre la voluntad de los contribuyentes y la institución, en este caso, que es la Iglesia. Pero bueno, a pesar de eso, a pesar de esa situación particular, ¿no?,
el Tribunal de Cuentas, decidió, lo has explicado claramente, el Tribunal de Cuentas no tendría que ocuparse de una entidad que no es financiada a través del presupuesto.
Claro, porque lo que hace es fiscalizar la gestión económica del Estado, del sector público, de las empresas públicas y demás. Pero bueno, a partir de allí empezó todo un trabajo que derivó en un preinforme, en un informe que en realidad era un borrador, que no se debería haber filtrado, ¿no?, de ninguna de las maneras, porque era una especie de inicio de un trabajo que lleva su tiempo, que luego se hace entre muchas personas, muchos consejeros, pero que por lo que sea se filtró a los medios de comunicación, y era un informe muy, muy negativo en el que incluso se acusaba a la Iglesia de alguna manera tener una tramitación irregular de los fondos que recibe a través de la asignación tributaria, lo cual es una acusación muy grave, ¿no?, para una institución como es la Iglesia. Entonces, bueno...
Y el informe ahora, que ya sí se ha aprobado, ¿no?
Claro, por ejemplo, el informe que ahora se ha aprobado, que ha sido corregido y rectificado, ¿no?, con el trabajo de todos los consejeros, y que ha sido aprobado por unanimidad, corrige todas esas irregularidades que en su momento llegaron a considerarse por propios miembros del Tribunal Constitucional como una prevaricación, ¿no?, que se estaba abusando de la autoridad del Estado para hacer una cosa que iba en contra propia de las propias competencias del propio tribunal, y que aparte que no eran verdad, que no eran reales.
O sea, porque el informe...
se ha revisado.
el borrador de informe filtrado inicialmente, por ejemplo, acusaba a la Iglesia de una falta de justificación de una cierta cantidad de dinero, y eso no aparece en el informe definitivo.
Sí, había, claro, porque estos informes se acotan, porque sería difícil no poder revisar la asignación tributaria o los destinos que da la Iglesia a los fondos durante muchísimos años. Entonces, lo que hace el Tribunal de Cuentas es tomar un año, y entonces toma el ejercicio 2007 y dice, bueno, vamos a ver cómo ha justificado la Iglesia, qué destino le ha dado la Iglesia a esos fondos durante ese ejercicio, y entonces el ejercicio que se toma de referencia es el año 2017. Y entonces ahí se demuestra que a través de, bueno, después de este informe definitivo en el que se ha aprobado por unanimidad, o sea, hay dos conclusiones muy claras, y una es de ellas es que no ha habido, o sea, que la Iglesia no incumple la ley con el destino que da los fondos que recibe a través de la asignación tributaria, y la otra conclusión es que no hay ningún tipo de irregularidad en la justificación que hace la Iglesia sobre el destino de los fondos que recibe a través de la X, que millones de contribuyentes marcan libremente cada año, porque eso también hay que decirlo, o sea, aquí estamos en un marco total de libertad.
Ya. Ni irregularidad ni falta de justificación. Hay una cosa de la información que tú has publicado que me ha resultado interesante. El sistema, si yo lo comprendo bien, es un sistema de entrega a cuenta. Esto se hace muchos pagos que se hacen, ¿no? O sea, primero se hace una estimación, se entrega un dinero a cuenta y después ya se mira a ver cuántos han marcado la X y tal. Uh-huh. A mí ha sido llamativo el que, por lo visto, no cuadran las cifras. O sea, que el Estado luego tendría que haber corregido los que realmente han optado por la X en la casilla y tendría que haber entregado más dinero del que inicialmente entregó, porque las entregas a cuenta estaban por debajo de lo que finalmente tendría que haber entregado.
Sí, sobre todo porque eso también ocurre porque muchas de las declaraciones se presentan fuera de plazo. Ajá. O sea, no todas las declaraciones se hacen en el plazo, muchas se realizan fuera de plazo, y también hay otras que, bueno, que son las inspecciones paralelas que realiza la agencia tributaria para recuperar todas aquellas irregularidades o declaraciones que no se hicieron correctamente o revisiones y demás. Pero esas declaraciones también llevan su X, ¿no? Entonces, todas esas declaraciones durante desde que entró en vigor el sistema de nuevo sistema de financiación de la Iglesia no ha sido liquidado por parte del Estado. Entonces, claro, cuando se hace la liquidación definitiva, no siempre se tiene en cuenta, claro, se ha adelantado un dinero porque no se sabe hasta que no se hace la liquidación definitiva, y generalmente no cuadra. ¿Por qué? Porque lo que no cuadra es porque no se tienen en cuenta todas las declaraciones que se han presentado, porque Hacienda, digamos que estas declaraciones que se llaman extemporáneas, las deja fuera, ¿no?, de la liquidación que le correspondería a la Iglesia. Entonces, lo que pide el Tribunal de Cuentas, curiosamente, ¿no?, es que se tengan en cuenta todas estas declaraciones, y que ellos estiman que en 15 años, desde que está en vigor el nuevo sistema de financiación, ascendería a unos 10 millones de euros.
Que en este momento, digamos, Hacienda todavía tiene pendiente liquidar la Iglesia 10 millones de euros.
Exactamente.
Oye, y sobre la cuestión de 13, de la que se habló mucho, dice algo el informe.
Bueno,
¿has dicho que fue?
Es muy interesante, y yo creo que esto debería ser ya definitivo para dejar de intentar echar sombra sobre una gestión que es impecable, ¿no? Porque lo que dice el Tribunal de Cuentas es que, bueno, que todas las instituciones que son sin ánimos de lucro. Claro, porque aquí lo que se está planteando es si la financiación de la Iglesia a través de la asignación tributaria la estamos sobrefinanciando, ¿no? Si al final los contribuyentes marcan tanto la X en su declaración de la renta que la Iglesia recibe más dinero del que es necesario para su sostenimiento. Ajá. Entonces, lo que pasa aquí es que el Tribunal de Cuentas dice no. Si hay años donde la Iglesia por esta X recibe un superávit, digamos, es porque otros años tiene un déficit. Entonces va compensando un año de superávit con año de déficit. Sabemos ahora que con la crisis sanitaria la Iglesia tendrá unos años en que los ingresos a través del IRPF caerán mucho, porque también el propio volumen de la renta de los españoles caerá por la situación económica que estamos viviendo todos. Entonces la Iglesia compensa los años de superávit con los años de déficit, ¿no? Porque al final su labor siempre es ayudar a los demás. Entonces cuando hay años que tienen menos ingresos, pues los intenta recuperar sus ahorros, ¿no?, que vendría a ser estos fondos de reserva que no solo tiene la Iglesia, sino que también tienen todas las instituciones sin ánimo de lucro, incluso los propios partidos políticos, que también lo tienen. Entonces, lo que dice el Tribunal de Cuentas, que es perfectamente legal que la Iglesia tenga un fondo de reserva que utiliza cuando le es necesario, y que en este caso, ¿no? Aporta, ¿no?, a 3ETV, o sea, ella ahorra aportando, sí, ese fondo de reserva a 3ETV, y que en ninguno de los de los casos se trataría de una aportación inapropiada, ni legal, ni nada, sino que esto es perfectamente coherente con su fin, que es el anuncio del Evangelio, y que esa televisión cumple con ese objetivo, y que en este caso tampoco digamos, estaría incumpliendo el tema este de la competencia, porque claro, al haber ingresos, podrían interpretarse, sí, que al haber ingresos públicos, ¿no?, que van a una televisión, podría generar competencia desleal con el resto de los medios de comunicación privados. Pero este no sería el caso porque no es, digamos, no estamos hablando de ingresos públicos, esto no es una subvención directa, ¿no?, la que recibe la Iglesia a través de la asignación tributaria.
Entonces, sí, no te doy el dinero para que tú hagas esto o lo otro, claro, para que hagas...
No es el Estado en este caso el que estaría invirtiendo en 3ETV, sino que sería la propia Iglesia que a través de unos fondos que recibe de los propios contribuyentes los destina a un canal de televisión que cumple coherentemente con su propia misión, ¿no?, que es el anuncio del Evangelio, la transmisión de la misa y de unos valores que, bueno, que tienen que ver con su propia misión.
Pues Laura, entonces, gracias, bueno, por habernos explicado tan claramente un asunto que es complicado, y
es
por
complicado, sí,
haberlo contado. Todavía no es hecho público el informe, ¿sabemos cuándo se va a hacer público o no?
Bueno, será público en unos días, o sea, en unos días esto ya será publicado, todo el mundo lo podrá leer, es un tema muy complejo, pero yo creo que lo más importante es ver las recomendaciones que hace hacia el final del informe. El Tribunal de Cuentas, después de hacer todo su análisis, hace unas recomendaciones, y que son, ajá, simplemente estas que hemos contado aquí, que se leen muy fácilmente y que se entienden perfectamente, ¿no?
Así gracias, que, Laura, sí, se entienden perfectamente, tenemos, porque tú las explicas muy bien. Gracias por haber estado,
bueno,
con nosotros.
Bueno, muchas gracias. Gracias, que tengan buena tarde. Adiós, hasta luego.
Bueno, pues aquí estamos esta tarde recogiendo testimonios de cortejos, de seducciones, de encuentros que dieron resultado.
De amor,
es que,
Fernando.
Es que ya no sé qué utilizar, qué expresión, porque no es conveniente hablar de echar fichas, no es conveniente pelar la pava, el cortejo suena... arcaico, bueno, pues
te lo ha dicho Paloma antes, tiriti.
Tiriti. No, es una expresión un poco tiriti, sí. Entonces, ¿qué están contando los oyentes?
Pues mira, esta es una historia de alumno y profesor, pero no pienses más, Fernando.
Buenas tardes, gente. Pues yo conocí a mi pareja en la autoescuela. Yo era su profesor y le daba las clases y siempre hubo muy buen feeling entre los dos. Pero claro, por ética, pues por mi parte mantenía muy, muy en las distancias. Pero una vez ya se sacó el carnet, pues ya quedamos y bueno, y fue a más y hasta hoy, que es mi mujer.
Bueno, pues enhorabuena.
Esto es muy de película,
Es un hombre prudente, Este profesor es un hombre prudente, las cosas en su sitio, hasta que la chica no se sacó el carnet, no le habló, o sea, que y además con éxito.
Y
o sea,
muy profesional.
Sí, mantenemos
la distancia, ya cuando te saques el carnet hablamos.
Claro.
Entonces
claro,
ya se sacó el carnet. Oye, Fernando, ¿y quién te cortejaron a ti o tú cortejaste?
Bueno, estos son procesos complejos, digamos.
Sabía que no te iba a sacar nada de nada.
Estos son procesos complejos que, bueno, decir, sí, tú me entiendes.
Termodinámica avanzada.
No, es termodinámica, mucho más bonito. Bueno, la termodinámica dicen que es bonita, pero yo nunca la he entendido.
Yo no la conozco.
Hay una señora que se llama termodinámica, que no le ha visto.
No es la que vende.
No le conocen ni por los andares, ¿no?
Es la de la esquina que vende los churros, ¿no? La termodinámica. Le llaman.
Pues esto es más bonito que la termodinámica, hombre.
Vale. Bueno, no te sigo preguntando. Ángel la conquista día a día.
Yo hago como la oyente, ¿te acuerdas de la oyente de ayer? Habeas corpus. Eso fue Juan Solo, no era una oyente.
Eso fue con Juan Solo.
Habeas corpus. Iban a poner una multa.
Lléveme ante el juez.
Porque la tipa no llevaba la justificación para no usar mascarilla y empezó a gritar, habeas corpus. Ya, pero hombre, si está poniendo una multa por no llevar la mascarilla, ¿qué dice? Pues yo lo mismo. Habeas corpus.
Pues mira, Fernando, Ángel la conquista día a día con sus habilidades mecánicas.
Ahora sí que hago cada día pues cuando pincha la rueda, pues se la cambio yo. ¿Ala? O le voy a llenar el depósito, ¿ala?, le limpio el coche. Eso sí, ahora sí que me lo estoy ganando.
Claro, claro.
Para mantenerla.
Es que esto hay que trabajárselo permanentemente.
No,
claro.
Antes me pilló ya. Ya me vio que sabía que era práctico yo y que era trabajador. ¿Ala? Y ya me cogió. O sea que no me puedo quejar.
Un tío práctico, trabajador, aseado,
claro,
cariñoso. Lo tiene todo este muchacho.
Sí, bueno, lo estás escribiendo sin saber si es aseado. Igual luego no es aseado, seguramente sí. Sí, no, si es gente sí, decente, sí.
Aseado es, seguro. Bueno, pues nos recuerdas, Visier, el teléfono para seguir recibiendo mensajes.
Claro que sí. El teléfono de la tarde es el 607-150602. Mándanos ahí tus audios de WhatsApp.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. Carlos Herrera y Pilar García Muñiz saben que este verano es especial para ti.
Y por eso seguirán a tu lado.
Pilar, ¿qué otras cosas tenemos hoy?
Pues un enfermero español se ha presentado voluntario para probar una vacuna contra el coronavirus.
Con el minuto a minuto del coronavirus, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
¿Alguien aquí se ha quedado dormido donde no debía?
Andando haciendo una guardia.
Con el mejor entretenimiento.
Mi querido Mario Vargas Llosa, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días, ¿cómo estás?
Pues yo estoy muy bien, Mario.
Aquí también, en esta casa, felizmente nos
este
hemos
verano,
librado.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Carlos Herrera y Pilar García Muñiz lo pasan contigo.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos, mientras tomas el sol.
¡Buah, qué precio tan bajo!
Mientras paseas al perro.
¡Venga, chico! ¡Precios bajos!
Mientras haces que atiendes en una reunión virtual.
¿Te parece bien?
¿Qué precio tan bajo?
Amazon. Precios bajos, cuando y donde quieras.
¿Coches que puedas aparcar sin manos? Hay varios. ¿Seguros que siempre te ayuden? Solo uno. Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Del 27 al 29 de julio sigue el verano de oportunidades de El Corte Inglés. Ahora tienes ofertas y descuentos únicos en las mejores marcas de cosmética, solares y para farmacia, como Kiehl's, Biotherm, Clarins, Lancaster, Foreo y muchas más. Solo el 27, 28 y 29 de julio. Corre a por tus favoritos. Aprovecha este verano de oportunidades en El Corte Inglés.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
La Virgen de Guadalupe espera a miles de peregrinos en un nuevo año jubilar. Apertura de la Puerta Santa y Santa Misa presidida por el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chávez. Solemne apertura del Año Santo Guadalupense. El domingo por la mañana, en 13.
CaixaBank, mejor entidad de banca privada en Europa por su visión y cultura digital según PwM.
Un reconocimiento a nuestro desarrollo digital que ha hecho que en momentos como los actuales estemos más cerca que nunca, gracias a nuestros clientes por su confianza.
CaixaBank, escuchar, hablar, hacer.
Tomarte algo con mascarilla de por medio, ver a tus amigos a metro y medio de distancia. Al menos te queda tu moto para sentirte verdaderamente libre. ¿Berti o falso? Ha llegado la hora de volver y en Berti sabemos lo bien que te hace sentir tu moto. Y para sentirte aún mejor te damos un 25% de descuento en tu seguro de moto. Contrata tu seguro en Berti.es, tu aseguradora digital.
Piojos, no te preocupes, Filbit está aquí. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Si tú tienes las ganas, nosotros te ayudamos ofreciéndote la facilidad de elegir cuánto quieres pagar cada mes. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o llamando al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. With the Sultans, with the
Sultans of Swing. El confinamiento ha tenido consecuencias no muy deseadas, sobre todo en algunos casos, porque ha aumentado un 40% el número de divorcios en el confinamiento. Siempre se puede decir que los problemas ya estaban y que el confinamiento los ha, digamos, puesto de relieve, los ha acelerado, los ha incrementado. Hablamos de esta cuestión con Pilar Berzosa, profesora de la Universidad Internacional de La Rioja. Profesora Berzosa, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, ahí tenemos ese dato de un incremento del 40% de los divorcios durante el confinamiento o tras el confinamiento. ¿Usted cree que un confinamiento provoca divorcio o es que el confinamiento lo que hace es sacar a la luz los problemas que ya existían y acelera los procesos?
Pues sí, nos vamos a quedar con la segunda opción de tu pregunta.
Sí.
Porque de entrada es obvio que el confinamiento no ha sido bueno en general, ¿no? Porque es una situación muy estresante que lógicamente a todo el mundo le ha afectado de una u otra manera. Pero cuando la pareja, la relación de pareja, si nos centramos en ella, tiene fisuras, viene a ser lo mismo que cuando una persona entra al confinamiento con ansiedad. Si no tienes ansiedad, el confinamiento te va a dar ansiedad. Si tienes ansiedad, se te va a engordar. Si tienes una relación de pareja inestable, con fisuras, que ibas posponiendo por diferentes motivos, pues cuando llega una situación tan complicada como es el aumento de la exposición de las parejas a estar abocadas a salir juntas sin escapatoria, porque no se podía salir, entonces pone muy en reto a esa relación.
Ya, o sea, que la relación posiblemente estaba ya un poco resquebrajada y esto ha terminado por darle la puntilla.
Claro.
Cuando se producen estos problemas, cuando hay debilitamiento de la relación, cuando surge la distancia, ¿esto tiene solución? ¿Se puede arreglar?
Claro, se puede arreglar muchísimo mejor y mucho antes de lo que la gente se pueda pensar, porque es una de las es una buena noticia, ¿no?
Sí.
Es una de las especialidades terapéuticas que tienen muy buen pronóstico, de las que mejor, diría yo, como terapeuta de pareja y familia, ¿no? El problema está que las personas todavía en nuestro país no tienen cultura emocional suficiente como para acudir cuando empiezan las brechas, cuando empieza a resquebrajarse la relación. En muy pocos casos son los que acuden en ese momento. Y generalmente la gente acude cuando ya está, como decimos, en la UCI de las parejas, ¿no? Cuando está ya muy mal, muy deteriorado. Eso significa que no tenga solución. En la mayor parte de los casos tiene solución. El problema es que tardas más en solucionarlo, obviamente, ¿no? Entonces, estamos desde hace ya muchísimo tiempo insistiendo en que debe de haber una mentalidad preventiva para que precisamente no lleguemos a la ruptura, que a veces se llega. Bueno, pero por lo menos que intentemos, ¿no?, desde la terapia, ¿no?
Ya, ¿y cómo se hace esa prevención? Digo, porque, hombre, los problemas es inevitable que aparezcan, ¿no? Diferencias, enfriamiento, distanciamiento. ¿Cómo se hace, digamos, una prevención de la relación de pareja?
Pues cuidando el elemento esencial de la vida de la pareja, que es la comunicación. Teniendo en cuenta, además, que la pareja cuando se conforma está cargada de mitos. El mito de que el amor es para siempre y que, como es para siempre, yo no tengo que cuidarlo.
Ya.
Entonces, eso es un error garrafal. Todo, como siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Pero que todo el mundo cuida más un coche que una relación de pareja.
Ya.
Y tal que cuidar que tengas un Volvo maravilloso o cualquier otro coche de alta gama. Entonces, tenemos una relación maravillosa que tenemos que nutrirla con una buena comunicación. Y con una comunicación que además hay que ir evolucionando conforme van pasando también las circunstancias de la vida de la pareja.
No es lo mismo. Bueno, ¿y en qué consiste cuidar la comunicación y cómo se cuida la comunicación a medida que va pasando el tiempo?
Pues consiste en que la pareja no se desconecte. una de las cosas que pasa cuando las parejas se conforman es que están muy conectadas, tienen Ajá. como la ilusión de un proyecto común. Y eso es, bueno, adrenalina pura, ¿no? Lógicamente. El caso es que cuando van pasando de fases, por ejemplo, están en crianza, pues empiezan a desconectarse porque hay otro individuo que empieza a formar parte de la escena. Tienen que adaptarse, entonces tendrán que empezar a saber gestionar sus conflictos, sus necesidades, sus deseos.
Tendrán que adaptarse a la nueva situación cuando aparecen los niños, claro.
Claro, claro. Y a veces hay mucha resistencia. Todo esto en realidad está también muy ligado con el estilo de vida que tenemos.
¿Por qué?
Porque el estilo de vida que tenemos, vamos a poner antes de confinamiento, ¿vale? Porque post-confinamiento no sabemos lo que nos va a pasar. Pero el espíritu de vida que tenemos y que ha ido evolucionando de finales del siglo XX hasta el confinamiento está cargado de estrés. Y el estrés lo que provoca es una falta de tiempo. Y no se puede tener una buena relación de profundidad ni de pareja ni de familia si no hay una cantidad de tiempo adecuada. O sea, no podemos comunicar cosas importantes con prisa. Y si las parejas, aparte de los estreses laborales que pueda haber, se entretiene haciendo muchas cosas hacia afuera, ¿no? Y además deprisa, y le metemos por último el ingrediente de las tecnologías, que también ha afectado mucho a familias, y sobre eso ya empieza a haber bastante evidencia científica al respecto, pues al final la pareja se incomunica, pierde la conexión y se acostumbra a relacionarse simplemente cuando tiene los periodos, por ejemplo, de fines de semana. De hecho, ya vemos cuando tenemos el periodo vacacional, cuando antes, sobre todo, las parejas que pasan mucho tiempo en verano juntas, ya vienen un poco tocadas después de esas vacaciones. Muchas veces incluso ha salido en los medios, ¿no? Como después del verano hay un resentimiento de la vida de las parejas.
Porque eso demuestra que no estaba cuidado antes el asunto. ¿Qué?
Claro, la pareja no está acostumbrada a estar mucho tiempo juntos, ni la familia tampoco. En los últimos tiempos hay un exceso de actividades, un exceso de carencia de tiempo y un incremento enorme de tiempo volcado en las tecnologías que aumenta la soledad y el aislamiento, aunque se crea lo contrario la gente, ¿no? Porque son redes sociales y demás. Entonces, claro, desde esa perspectiva no se está cuidando, no se matiza, no se mima lo que supone a veces estar con tu pareja, donde tienes que exponer pues lo que te ha pasado, no solamente en el día, sino cómo te sientes. Y eso desvirtúa mucho la relación, ¿no? Hace que se pierda mucha conexión. Ahora llega el confinamiento y las parejas tienen que, primero el estrés que se ha generado, ¿no? Pero tienen que verse y dicen, bueno, pues esta persona, nos han dicho algunas parejas, ¿no? ¿Este quién es? O sea, ¿es que me levanto o estoy de frente de él en la comida y no sé quién es?
Porque no había un cuidado previo, claro, porque de pronto
se
había convertido
previo,
en un extraño, una extraña.
Efectivamente, se habían convertido en extraños y en extrañas. Es muy importante todo esto que los medios estáis haciendo, porque el mundo de la pareja genera mucho dolor al adulto. El mundo del amor de la pareja genera mucho dolor, porque la gente sufre mucho si no la tiene, si la tiene mal, si se rompe, si se reconstruye. O sea, acapara una gran cantidad de tiempo y en las demandas de los centros de psicología clínica, ¿no? Entonces, cuando se sufre tanto, uno tiene que plantearse, a ver, no puedo llegar hasta el final, tenemos que buscar la manera de intentar resolver, pues de la misma manera que vas a tu especialidad médica, física o lo que sea, tienes que intentar resolver este problema. Si es de comunicación, si es porque no sabes discutir, si es porque no tienes templanza, si es porque te aíslas, si es porque hay que discrepancias educativas, que ahí aumenta mucho eso con respecto a los
discrepancias
hijos.
Educativas sobre sobre los hijos
sobre la manera en que se educa a los hijos.
Ya.
Claro, entonces a lo mejor un progenitor opina una cosa, otro progenitor opina otra, y como no hay esa conexión de persona a persona porque se va perdiendo, ¿cómo se puede ejercer bien una vida parental si los que tienen que dirigir el barco pues están en disputa?
O se hablan poco, ¿no?
O se hablan poco, o no se conectan, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Entonces, esto no se viene viendo ya desde hace 10 años, que va increciendo, que la vida de la pareja cada vez se va mermando en calidad y se alerta a los que trabajamos en este área, investigamos y, bueno, yo formo parte de la Asociación Española para Investigación de Desarrollo de la Terapia Familiar y de Pareja, y la gente no escucha muy bien lo que es la prevención. Hay mucho pudor todavía.
Pudor, hay vergüenza a reconocer estas cosas.
Sí, hay vergüenza de plantarse delante de un extraño, y además mucha gente, cuando generalmente se acude a terapia de pareja, es arrastrado por una parte de la pareja, ¿no? Yeah. Y la otra parte muchas veces dice, es que ponerte delante de un extraño y desnudarte de tus cosas, esto lo puedo, creo que nosotros lo podemos resolver. Bueno, pero si ves que no lo estás pudiendo resolver, eso enlentece mucho la asistencia, ¿no? Que la gente quiera asistir con prontitud.
Pilar Virfosa, gracias por haber estado con nosotros analizando esos datos sobre el aumento de divorcios tras el confinamiento. Agradecidos a que nos haya dado una buena noticia, y es que estos problemas, muchos de ellos tienen solución. Ya nos ha dado algunas recomendaciones. Gracias por haber estado con nosotros.
De nada, muchas gracias a vosotros. Adiós.
Te voy a hablar de una tierra que, además de tener molinos de viento, tinajas, ventas donde alojarte, una tierra de la que puedes disfrutar de su gastronomía y de sus vinos, tiene muchas cosas más. Puedes pasar allí unos días inolvidables de vacaciones. Hablamos con Patricia Franco, que es la consejera de Economía, Empresas y Empleo del Gobierno de Castilla-La Mancha. Consejera, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Estamos a unos días, consejera, de ese éxodo vacacional que normalmente se produce en el mes de agosto. ¿Por qué Castilla-La Mancha es un buen destino para unas vacaciones? ¿Qué se puede hacer en esa tierra suya?
Bueno, pues como consejera de Turismo y ciudadana de Castilla-La Mancha, una tierra que está en el corazón de España y que tiene contacto prácticamente con la mitad de todo el territorio nacional, por supuesto que creo en el destino de Castilla-La Mancha para estas vacaciones de verano, ¿no? Y de hecho hemos salido con una campaña, Castilla-La Mancha, tus vacaciones nunca han estado tan cerca. Es verdad que, sobre todo, creo que ahora el turista, además de disfrutar de la naturaleza, de los entornos agradables, del patrimonio, de la gastronomía, pues también busca experiencias, ¿no? Ahora el turista busca más lo experiencial, y yo creo que ahí Castilla-La Mancha pues tiene la oportunidad y el potencial de ofrecer un gran turismo experiencial con una amplísima oferta, tanto de patrimonio, naturaleza, entorno natural, gastronomía, gentes acogedoras y, bueno, pues en tierra de paso de cualquier rincón de España. Así que, bueno, espero y me gustaría que quienes nos están escuchando pues piensen en Castilla-La Mancha como un destino preferente para estas vacaciones.
Hay mucha gente de que nos escucha que está buscando un destino en el que, bueno, liberar la tensión de los últimos meses, un lugar diferente. Díganos, ¿cuál es ese paraje en Castilla-La Mancha?
Pues hay muchísimos. Además, como somos una tierra muy extensa y muy variada, yo creo que se puede elegir, ¿no? Cada uno busca pues ese momento de ese remanso de paz, ese espacio en rincones específicos. Y bueno, pues Castilla-La Mancha, por ejemplo, tiene desde los grandes parques naturales, ¿no? Tenemos dos parques nacionales, como son Cabañeros y las Tablas de Daimiel, pero también tenemos a su vez numerosos parques naturales y rincones en cualquiera de nuestros pueblos. No sé, pues podemos ir desde la Serranía de Cuenca y el Parque Cinegético de Los Quillos, donde se pueden visitar en familia, hasta lobos y osos pardos, hasta, por ejemplo, un paraje muy desconocido como es el Alto Tajo, pasando por una zona de baño como las Lagunas de Ruidera o en cualquiera de nuestros ríos, de nuestros espacios, donde además se puede hacer, para aquellos que les gusta pues la experiencia más activa en el turismo, se puede hacer buceo, kayak, barranquismo, y también luego puedes buscar pues un rincón en alguno de los pueblecitos de Castilla-La Mancha, que, bueno, son espacios con mucho encanto, ¿no? Ahora, por ejemplo, estamos en Almagro, en Ciudad Real, con ese festival del teatro. Tenemos rincones en la provincia de Ciudad Real, como puede ser Villanueva de los Infantes o Campo de Cristane con Consuegra, para visitar nuestros emblemáticos molinos de viento. Si vas a Albacete, no, los oyentes quieren ir a Albacete, pues tenemos pueblos maravillosos en la sierra, como Alcalá del Júcar o Aína. En Toledo, que ofrece espacios a lo mejor más abiertos, pues es muy recomendable, por ejemplo, visitar Tembleque, Oropesa. A mí particularmente me gusta mucho pues algunas de las joyas patrimoniales que tenemos, que son pequeñitas y están muy escondidas, como puede ser, por ejemplo, Santa María de Melque, en la Puebla de Montalbán, en Toledo, que es un monasterio visigodo que prácticamente te aleja de España. Parece que puedes estar incluso en sitios como Siria o Jordania, o una galería, por ejemplo, porticada preciosa que tenemos, por ejemplo, en la Iglesia San Salvador, en Caravías,
O sea, que no solo son, digamos, destinos con gran riqueza natural, sino también con un patrimonio bonito e interesante.
Sí, eso es lo bueno que tiene Castilla-La Mancha, que disfrutas de la naturaleza, de la experiencia, del silencio, del senderismo, de las actividades más inquietas, pero a su vez siempre encuentras alguna joya patrimonial, algún espacio patrimonial que también te permite hacer una muy buena combinación. Es un turismo que es muy variado, que no es nada aburrido y que te permite, pues cada día y en función del modo en el que te encuentres, pues seleccionar, o si solo vas buscando patrimonio, por supuesto puedes hacer una ruta patrimonial maravillosa, o si solo buscas naturaleza, sí, pues visitar todos esos parques y parajes. Pero el que quiera hacer un turismo variado, yo creo que lo puede encontrar perfectamente en Castilla-La Mancha, y sobre todo pues una gastronomía también muy rica, ¿no? Hemos promocionado ahora una nueva marca de la gastronomía de Castilla-La Mancha, se llama Raíz Culinaria, que de alguna forma refleja que somos el origen de muchas cocinas del mundo, pero que también estamos perfectamente inspirados y adaptados a la vanguardia.
Y en este capítulo, porque nos ha hecho usted unas recomendaciones culturales, nos ha hecho usted unas recomendaciones de paisajes y de entornos naturales, ¿en gastronomía qué nos recomienda, consejera?
Bueno, pues en gastronomía ahora mismo en Castilla-La Mancha tenemos 7 cocineros reconocidos estrella Michelin, están en todas las provincias tienen estrella Michelin, que son nuestros grandes embajadores de la gastronomía de Castilla-La Mancha a través de, como digo, esta marca Raíz Culinaria. Pero tenemos pues numerosos restaurantes, bares, terrazas al aire libre, cigarrales en Toledo, cafeterías, que, bueno, creo que ofrecen lo mejor de nuestra gastronomía, con una atención muy cuidada, con un servicio muy profesional y, sobre todo, ofreciendo un destino seguro, ¿no?, que es donde estamos basando ahora pues los valores de nuestra campaña turística: cercanía, seguridad y confianza, que yo creo que es ahora lo que busca pues toda la sociedad española y el conjunto del mundo, porque también aspiramos no solo a que nos visite gente de España, sino a aquellos turistas de países como Francia, el Reino Unido, Alemania, que normalmente visitan por carretera nuestro destino turístico, pues que pasen tiempo en nuestra región y que visiten todo lo que hemos hablado, o bueno, por ejemplo, también el turismo de estrellas, ¿no?, que estamos potenciando con la Fundación Starlight en la Serranía de Cuenca o en el Valle de Alcudia y Sierra Madrona, o visitar yacimientos arqueológicos. Bueno, yo les recomendaría que visiten nuestra web, turismocastillalamancha.es, nuestras redes sociales. Tenemos una oficina también de turismo de Castilla-La Mancha en la calle Gran Vía, en Madrid, donde les atenderemos gustosamente. Y bueno, pues todo el equipo de turismo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha está a disposición de facilitar la información al viajero para que su experiencia sea única.
Patricia Franco, consejera de Economía, Empresas y Empleo del Gobierno de Castilla-La Mancha, gracias por haber estado en la tarde de COPE.
Muchísimas gracias a COPE, a todos los oyentes. Feliz verano y felices vacaciones. Espero que en Castilla-La Mancha.
Visier está recogiendo vuestros mensajes sobre cómo fuisteis cortejado, conquistado, conquistada. No recordamos todas las expresiones para no generar polémica. Visier, ¿qué tenemos? ¿Qué historias tenemos por ahí?
Pues mira, Fernando, antes estabas hablando de amores de niñez, ¿no? Al principio del programa, de esas parejas que llevan toda la vida.
Bueno, es que ha habido un testimonio de unos chicos que se conocieron a los 13 años, no es niñez, pero es adolescencia, uh-huh, y que siguen juntos, ¿eh?
Pues mira la historia de Julia y su marido, anda.
Decíais que a ver si encontrabais a alguien que se hubiesen conocido prácticamente en pañales. Pues esa es mi historia. Mi marido y yo nos conocimos en nuestro bautizo. Pero claro, esto lo supimos el día que nos casamos. Nos pide el sacerdote las partidas de nacimiento y comprueba que nos bautizaron el mismo día, en la misma iglesia y a la misma hora.
Toma.
Fíjate. Pues mira, yo a esta historia le añado la mía, ¿eh?
Oh.
Me voy a desmelenar. Toma. Yo nací el mismo día en el mismo hospital que mi mujer.
Anda.
O sea que, ¿eh? Luego nos encontramos 18 años después, pero vamos, que no es tan extraño esta historia de la de la oyente.
No
ya
te quites
es,
méritos, Fernando.
Sí, la del oyente ya es que se bautizaron en el mismo momento, fíjate si
qué
es ya.
Bueno. O sea, pero, que naciste el mismo día que tu mujer.
El mismo día en qué el bueno. mismo sanatorio, en el mismo hospital, en el Rosario de Madrid, en el Hospital Rosario de Madrid, que es una maternidad y sigue siéndolo, ¿eh?
Estabais ahí predestinados, Fernando.
Bueno, no sé, pero sí.
Pues mira,
o sea, que yo me sumo a la historia del oyente, no es el mismo bautizo, pero es el mismo hospital y el mismo día.
Qué bueno. Pues mira, más historias de bautizos, si te parece.
El día en que se bautizaba mi novia, mi padre era el padrino del bautismo, y yo recuerdo, tenía 6 años, y recuerdo perfectamente que había estrenado unas sandalias blancas que me hacían daño. Entonces, pues yo se ve que me puse a llorar, a portarme mal. Y a mi lado estaba la abuela de la niña, la abuela Isabel, que cuando yo me estaba portando mal, se volvió hacia mí y me dijo: José Antonio, pórtate bien, porque si no, cuando seas mayor, mi nieta no va a querer ser tu novia.
Fíjate.
Y lo acabó siendo.
Fíjate. Lo que son unas sandalias doliendo.
Ha mandado una foto.
Ya somos tres, ¿eh? Ya somos tres vinculados desde el principio.
Sí, sí.
Bueno, ¿nos recuerdas, Visier, el teléfono para seguir recogiendo historias, para que nos manden los mensajes de WhatsApp?
Puedes escribirnos en @latardecope en Twitter, en facebook.com/latardecope, o mandarnos tus audios al número de WhatsApp de la tarde, al 607-150602.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 30 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Gana la batalla a los piojos con Filbit. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio Ser.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Todos tenemos una buena razón para volver a ponernos en marcha. Y en Endesa queremos que tengas toda la energía para poder hacerlo. Cámbiate antes del 31 de julio y tendrás hasta 2 meses de consumo de luz gratis. Que no nos falte la energía. Llama gratis al 800-760-909, visita tu punto de servicio más cercano o entra en cámbiateaendesa.com.
Mes tras mes, desde hace 14 años, Alquiler Seguro ha pagado puntualmente las rentas el día 5 de cada mes. Y ahora, más que nunca, seguimos haciéndolo como el primer día. Estamos orgullosos de ser la única empresa que garantiza, pase lo que pase, el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes. Llama ahora al 902-3757-77 o entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
¿Quieres un coche que te ayude a aparcar sin poner las manos en el volante? Pues existen, ¿eh? Y hay varios.
¿Quieres un seguro que siempre te ayude? Bueno, en este caso, solo hay uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
En COPE no dormimos. ¿Cuál es nuestro secreto? Pues que tenemos el primer despertador de la radio española, un programa en el que reivindicamos con simpatía al trabajador nocturno, al ponedor de calles. ¿Por qué no te unes a la conversación? Te espero.
De lunes a viernes, de 4 a 6 de la mañana, en COPE escuchas a Carlos Moreno, el Pulpo, poniendo las calles.